En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, viernes 17 de enero, son ya las 9:06 de esta mañana. Y estamos con panel completo y presencial. Nos dan el agrado que me da estar acá acompañado de estos tremendos panelistas. Saludamos a Carolina Navarrete, que está aquí también presencial, porque tiene una actividad en la tarde, nos contó, así que la tenemos acá en Santiago. Siempre está desde el Ñuble, desde su tierra, acompañándonos. José Francisco Lagos también, lo tenemos acá. Qué honor contar con su presencia. Ustedes lo escuchan todas las tardes también aquí en Radio Agricultura. Y Raúl Figueroa también, ex ministro de Educación y actual director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Lo tenemos acá también presencial, así que un placer. A nuestros auditores nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @elgrano921 en X, o en Facebook Live, Agricultura también, o en el Instagram de Radio Agricultura. Debiese partir hablando del tema que ha sido quizás el eje central de discusión de esta semana, de la política, el acuerdo de pensiones, pero lo voy a dejar para otro bloque, porque aprovechemos que estamos acá con Raúl Figueroa, y quiero aprovechar de porque hace unos días atrás, y algo que va a impactar el día lunes se conocen los resultados de las postulaciones de los alumnos al sistema de educación superior, nos enteramos. O vamos más atrás, perdón. Recordemos que Raúl Figueroa, cuando fue ministro de Educación, sufrió el bullying, el ataque, las penas del infierno por parte de todos los gremios que no querían el retorno a clase. Él fue uno de los promotores de que los alumnos volvieran lo antes posible a sus clases, porque el daño educacional iba a ser gigantesco, sobre todo en aquellas familias o niños de escuelas, de colegios más vulnerables, con menos recursos. Pero bueno, gentileza de quienes hoy gobiernan, gentileza también del colegio de profesores, este reingreso fue mucho más lento de lo que él quiso, mucho más lento de lo que pasó en el mundo, y bueno, y hoy estamos pagando las penas. Hoy vemos que las brechas entre los alumnos sigue creciendo, los puntajes en todas las mediciones internacionales siguen a la baja y probablemente sea imposible recuperarse, salvo que haga, y eso nos puede contar un poquito Raúl, haga el próximo gobierno algo, porque el actual gobierno intentó hacer un plan de reactivación de la educación, era como lo más importante que había señalado el presidente Boric al comienzo de su gobierno, un plan de reactivación del Mineduc 2022-2023, y hace días atrás nos encontramos con que la Contraloría General de la República criticó profundamente este plan de reactivación por poca eficiencia, por falta de cobertura, por exceso de gastos. Al final del día parece que este gobierno no ha puesto en el centro a los niños más pequeños. Claramente no votan, claramente ellos no marchan, claramente no patalean, pero no por eso podemos olvidarnos. Raúl Figueroa.
Bueno, son varias cosas, Rodrigo. Tú planteaste varias, ¿cierto? Y podemos sintetizarlas en una, yo creo. Chile está estancado en sus aprendizajes desde hace ya más de una década. Y ese estancamiento, obviamente, se debe a múltiples factores, pero como lo hemos conversado acá en varias oportunidades, a mi juicio el principal factor que incide en el estancamiento de los resultados de aprendizaje y en que las brechas de aprendizaje lamentablemente se mantengan y en algunos casos incluso se pronuncien, es que se perdió todo el foco de la política educativa de donde debiese estar en la sala de clase. Y se trasladó ese foco hacia cambios estructurales que no tienen nada que ver con las verdaderas necesidades ni de las escuelas ni de los alumnos, y que desviaron el foco desde los aprendizajes a cuestiones estructurales marcadas por un profundo debate ideológico. Y me refiero fundamentalmente a la agenda que empezó a promover en ese tiempo el movimiento estudiantil, liderado por quienes hoy día están en diversos cargos de gobierno, ¿cierto? Desde la presidencia, digamos, hacia abajo. Y y que se tradujo en las reformas que promovió el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Eso unido a una normalización de la paralización, a una normalización de la violencia, a una sistemática interrupción de clases promovida por grupos de interés que tomaron de rehén en la práctica a los niños y a los jóvenes para conseguir su propio beneficio, dejando a millones y miles, en el fondo, de jóvenes de la educación pública al margen, es lo que hoy día explica este estancamiento. Y además se traduce en que es una cosa bien paradójica. Quienes llegaron al poder haciendo de la educación de calidad un eslogan, ¿cierto?, demostraron que no era más que un eslogan para ellos, porque llegando al poder, educación ha dejado de ser prioritario en la agenda pública. Y dentro de la agenda de educación, las prioridades, que son las que estamos conversando acá, que los niños aprendan, fundamentalmente, tampoco es el centro de las preocupaciones. Y específicamente, para no acaparar, lo que ocurrió con la Contraloría es algo muy, muy triste, porque la Contraloría no hizo más que revisar un plan de recuperación de aprendizaje desde que se anunció, todas las voces dijeron que no iba a tener ningún impacto concreto, porque no tenía escala, porque no tenía ninguna efectividad, porque no tenía ninguna capacidad de gestión, porque no era más que un empequetamiento de programas existentes de antes, programas mal evaluados. Y por tanto, lo que hizo la Contraloría fue simplemente ponerle un timbre, ponerle un sello a un diagnóstico que ya se venía trabajando, y es que la recuperación de aprendizaje, que debiese ser el eje central de la política educativa, sobre todo después de la pandemia, nunca ha sido el foco central de lo que está haciendo el gobierno, y los que pagan el precio son precisamente los niños y jóvenes más vulnerables que necesitan un particular apoyo.
Así es, los más vulnerables y sobre todo los que están en los primeros años de la educación. Siempre se ha dicho que ahí parte, ahí se despega, y cuando no están los focos puestos ahí es muy difícil recuperarlo. Por ejemplo, Carlos Minami, ex alumno del Instituto Nacional, hablando de rehenes. O sea, hay un símbolo de un colegio que fue históricamente, no sé si el mejor de los públicos o de los mejores, cómo se ha ido deteriorando, es el Instituto Nacional. Él dice, hay que modificar la ley de inclusión y que los liceos de excelencia tengan la posibilidad de seleccionar. Y le quiero preguntar a José Francisco, porque José Francisco es ex institutano y ha visto, me imagino, cómo en el tiempo su colegio se ha ido deteriorando.
Ahí un institutano te dará la distinción de que soy ex alumno, pero siempre institutano.
Muy bien.
pero claro, o sea, a mí me tocó ver de forma protagónica cómo se vivió el declive. De hecho, como para tener una comparación, el año 2010, yo estaba en tercero medio, habíamos tenido un tiempo bastante revuelto, pero la generación que venía había tenido selección, era una generación bastante buena, y solo esa generación del colegio sacó el 10% de los puntajes nacionales de todo Chile. Sacó 54 puntajes nacionales y en ese momento habían cerca de 500 puntajes nacionales. Y eso hoy día ver, y nos dejó 10 en el ranking nacional. Hoy día ver al colegio en lugar 300, después de todo lo que ha pasado, tampoco es que sea ciencia cuántica explicarlo. O sea, yo el año que salí de cuarto medio, que fue el 2011, salí de cuarto medio, egresé de cuarto medio en mayo, porque el colegio se lo tomaron en mayo y no volvió a clase hasta diciembre. Y ahí hay que hablar también de complicidades y gente que no hizo nada al respecto. Pienso particularmente en qué hicieron los profesores en ese momento. Los profesores del Instituto Nacional, en ese caso, solamente alzaron la voz contra la protesta cuando en noviembre de ese año, o sea, de mayo a noviembre no dijeron nada, en noviembre le entraron a robar los mismos alumnos a la sala de profesores. Solo ahí dijeron, esto es inaceptable. El catastro que se hacía es que en el colegio ya habían más de 100 vidrios rotos cuando los profesores denuncian esto. Entonces, claro, esperar hasta noviembre, cuando uno fue afectado, para que esto se produzca, bueno, me parece que hay al menos una corresponsabilidad, especialmente de quienes deberían ser los adultos a cargo. Y una última cosa, a mí me tocó participar muchas veces de las asambleas estudiantiles. Yo era presidente de curso, fui candidato al centro de alumnos, de hecho, para el 2011. Ahí perdí como en una tercera vuelta que armaron.
Perdiste hasta que lo consiguieron.
No, si era notable. O sea, habían profesores que era el Tricel, es una cuestión imparcial, que celebraba cuando la otra lista sacaba los votos. O sea, era una cuestión bien particular. Pero bueno, esa era la circunstancia. Y lo que pude ver es que en la asamblea estudiantil, el primer tema del petitorio era cómo nos vamos a movilizar. Y es bien particular porque yo me acuerdo que esta idea de la evasión masiva había salido muchas veces en esta asamblea. Y nunca estaba en la discusión por qué nos vamos a movilizar. Y de hecho, solo una vez empezada la movilización, es decir, el colegio tomado o el colegio en paro, había un comité del petitorio que se iba a demorar no sé cuánto tiempo en sacar cuáles van a ser las razones de movilización. Entonces, era una cuestión que estaba todo dado para que sea una tormenta perfecta, y eso es más de lo mismo. Es la indolencia que se vive con esos colegios, es el buenismo contra particularmente los estudiantes que quedan en este tipo de proyecto educativo. Y una última cosa, acá en la discusión pública mintieron, inventaron conceptos, dijeron que los alumnos que no iban a ser seleccionados en este tipo de colegios generaban efecto par en los colegios de orígenes. Efecto par, que lo que quiere decir es que un alumno que tenga vocación por lo académico va a influir en el resto de sus compañeros de tal manera que va a ser como para el sistema en general positivo. Pero se basa en que un alumno influye más en los 44 que los 44 en ese alumno. Y cualquiera que haya estado en cualquier colegio sabe que probablemente la masa presiona mucho más, y finalmente frustraron esa oportunidad. Y hoy día el Instituto Nacional, hay que decirlo, ya no es un motor de movilidad social, no alcanza a llenar ni sus cupos, aumentaron a que puedan entrar mujeres al colegio y ni aún así se llenan los cupos, es decir, es una crisis bastante bastante grave.
Hay que leer, yo leí hace un par de semanas atrás y le recomiendo a los auditores de la Radio Agricultura, hay una carta de publicada por Ascanio Cavallo en La Tercera un día domingo, titulada Felicitaciones. Y ahí da distintas razones, y una de ellas dice: hay que felicitar al ministro Nicolás Exaguirre, que era el ministro de Educación del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que implementó la reforma en 2016, porque pasará, dijo, a la historia como la reforma que logró finalmente quitarle los patines a los estudiantes y tratar de nivelar la cancha hacia abajo. Felicitaciones a todos ellos, felicitaciones a los que lograron que cualquier alarma en la educación no importara, porque estaban todos los focos puestos en o nivelar o en la educación superior. Hoy en día en el Congreso se discuten varias normas en la educación superior, porque ahí sí marchan, ahí sí votan, y no olvidamos de lo mejor. Carolina Navarrete.
Bueno, saludarlos a todos. Qué importante el tema que estamos tratando hoy, y que poco se hace para hacer los cambios profundos que la educación necesita. Y muy bien lo decía Raúl. Desde el Congreso específicamente, yo quiero destacar, ser un poquito aquí la voz de la esperanza de lo que se pueda venir en este año 2025. Se está trabajando en poder modificar el sistema de admisión escolar, sin ir más lejos, parte del protocolo de acuerdo para aprobar el presupuesto 2025 fue crear una mesa de expertos y académicos que están trabajando durante enero y febrero para que nos den su diagnóstico respecto de por qué el sistema de admisión escolar, la ley de inclusión escolar, no ha resultado como se ha querido, ha perjudicado a colegios emblemáticos, las personas y los apoderados y los alumnos, como no tienen el poder de decidir dónde van a estudiar sus hijos, tienen una desconexión total, no tienen un sentido de pertinencia con el proyecto educativo y por lo tanto no lo cuidan, no lo protegen, muy distinto a lo que ocurre con los liceos bicentenarios, por ejemplo. Entonces se está trabajando en esto. Yo sé que a lo mejor ustedes que nos están escuchando están cansados de las mesas, pero esperemos que esta sí resulte, que esta sí dé un buen diagnóstico y que desde marzo, en el nuevo año legislativo, podamos hacer un cambio a esta política pública que yo ahí concuerdo con lo que se ha dicho acá. A veces el foco está en los universitarios, está bien, también está paralelamente esta reforma al CAE y al sistema de financiamiento de la educación superior, que el gobierno también la va a tramitar el próximo año legislativo. Pero también tenemos que preocuparnos, y lo más importante son las educaciones primarias, porque ahí está el futuro. Ahí está donde podemos empezar a hacer los cambios profundos que necesitamos, y que políticas públicas como la ley de inclusión llamada Tómbola como la gratuidad y también como la gratuidad y también cómo las personas no son capaces de tener una conexión con sus programas educativos han ido mermando el sistema escolar. Los SLEP, una muy mala política pública que además hoy día vemos que registraron el peor promedio en la PAES de que los municipales, que se supone que los teníamos que sacar de las municipalidades para que pudiesen rendir mejor, pero que parece que la parte administrativa no tiene mucha conexión con el rendimiento académico, por lo tanto toda una política pública y 10 años perdidos en poder avanzar en los temas educativos. Es algo muy lamentable, pero como digo, ser la lucecita de la esperanza, poder modificar estas políticas públicas para ir mejorando poco a poco.
Raúl, antes de ir a un cuarto comercial, ¿qué, hay esperanza para recuperar todo esto? ¿Hay posibilidad de que las generaciones que a ti no te permitieron que regresaran a clase puedan tener patines a toda velocidad, a todo chorro y poder alcanzar?
Sí, Chile lo hizo bien durante mucho tiempo y por lo tanto tenemos claridad de que es posible volver a hacerlo bien. Yo creo que es el desafío. Yo tengo poca fe, lamentablemente, en lo que pase el próximo año. En un año veo muy difícil, incluso si el gobierno entiende que erró en el foco y que lo tiene que recuperar. Bueno, sería ideal, ¿cierto? Esperamos que eso ocurra, pero cambios de verdad yo creo que van a venir en el futuro y pasan fundamentalmente por recuperar la confianza en quienes gestionan el sistema educacional, entregarle a las escuelas, a los liceos, autonomía para que puedan desarrollar sus proyectos, poner el foco en los aprendizajes, que los niños en segundo básico sepan leer comprensivamente. Hoy día solo el 40% de los niños en cuarto básico tienen un nivel de comprensión lectora adecuado. Entonces pasa por un sistema autónomo, flexible, con espacios de libertad, con espacios de innovación, y creo que es importante hacer quirúrgicamente cambios a las reformas que se aprobaron hace años. Yo no soy de quienes piensan que hay que echar todo atrás, creo que sería un error, no podemos estar a los tumbos en el sistema educativo permanentemente, pero sí hay que tomar cada una de esas reformas y tocar las piezas claves para que no sea un lastre al sistema educativo y que le entregue libertad y que educación vuelva a ser un espacio de movilidad social como debe ser y como lo fue durante mucho tiempo en Chile.
Así es, una luz de esperanza acá para todavía aquellos niños que el gobierno actual tiene abandonado y que la Contraloría General de la República no lo detectó y dijo que sus políticas públicas, además de mal implementadas, además de poco eficientes, cuentan con recursos que están excesivamente dimensionados y mal gastados. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos acá en directo al grano.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios testos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
En noviembre del 2024, las exportaciones del sector lácteo chileno alcanzaron un récord de 46,2 millones de litros, lo que representa un aumento de 144% en comparación con el mismo mes del 2023. Este incremento ha sido impulsado por el crecimiento de la demanda de mercados como Brasil, Colombia y el sudeste asiático, además de la estabilidad de compradores claves como Estados Unidos y México. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron los 28,2 millones de dólares, un 83% más que en noviembre del año anterior. La Federación Nacional de Productores de Leche destacó que este crecimiento no solo fortalece la imagen internacional del sector, sino que también fomenta la innovación y la competitividad. En tu campo no hay margen para riesgos. Protege tu inversión más valiosa con el seguro pecuario de HDI Seguros. Conócelo y cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en directo al grano junto a Raúl Figueroa, José Francisco Lagos y Carolina Navarrete. Hablamos de educación y cómo este gobierno no lo ha hecho bien en ese tema, bueno, en varios otros más también, pero particularmente en este, y además llama la atención porque ellos justamente eran muchos protagonistas. Ellos llegaron al poder, alcanzaron lugares importantes en el espacio público justamente usando la educación como un mecanismo para alcanzarlo. El presidente ya nombraban, varios ministros, varios parlamentarios se lucieron o destacaron justamente luchando por los derechos en el tema de educación, y parece que en el gobierno o en el ejercicio del poder lo han olvidado. Los quiero llevar a otro tema. Esta semana ha sido el tema de la semana y no, por supuesto, ya día viernes no podíamos dejar de comentarlo. Después de varios días de postergación para conocerlo, finalmente, ya perdí la cuenta, pero ya el día miércoles, creo que fue el día miércoles, eso de mediodía, conocimos las indicaciones del gobierno a la reforma al sistema de pensiones. Un texto bastante largo, bien complejo, son 177 páginas, 44 indicaciones, y que al parecer no todo el mundo está conforme, ni los del lado de uno ni los del lado del otro. Todos encuentran peros, pero yo tengo la sensación de que como que la mesa está servida. Alguien me lo dijo así: acá hay una mesa servida, tú llegaste, viste los platos, y ya es difícil no sentarte a comer, porque ya si el trabajo se hizo. Hay muchos que critican que falta tiempo de discusión. Recordemos que este proceso lleva casi 20 años de discusión, han habido distintas iniciativas. Este actual lleva al menos 2 años de discusión en el Senado, se ha intensificado la última semana. A mí me llamó la atención, sí, yo soy un gallo que lee bastante, parece que soy muy lento, puede ser porque porque a los 30 minutos yo ya escuchaba gente que criticaba las indicaciones como si se lo hubiesen leído completamente, y yo ya estaba recién en la página 5. Entonces me llamó mucha la atención la rapidez con que algunos pueden leer, y por cierto que la envidio, o sea, me encantaría leer más rápido. Ya han hablado varios los precandidatos presidenciales: José Antonio Kast, muy crítico; Kaiser, muy crítico; Carter, también muy crítico; Evelyn Matei habló ayer, Evelyn Matei puso paños fríos un poco a la reforma, valora el acuerdo, pero algo que viene transmitiéndose mucho rato, hay que ver la responsabilidad fiscal. ¿Cómo ven ustedes este acuerdo en términos generales o algo que les preocupe? Yo desde el punto de vista que hay un acuerdo en un tema tan pendiente, me parece que es valorable ver que finalmente las fuerzas políticas del país son capaces de conversar y buscar soluciones a un problema. Uno las puede encontrar más malas, otros más buenas, pero yo valoro ese hecho y creo que hay espacio para poder de alguna forma quizás corregir algunas cosas que parecen que no están bien propuestas por estas indicaciones. Raúl Figueroa.
Yo también considero que el esfuerzo que se ha hecho para llegar a un acuerdo, no por el afán de llegar a acuerdos, sino que de concretar un debate que es altamente complejo, es valioso. Y ciertamente no todos están contentos, lo que es propio de una relación consensuada, ¿cierto? Si esto no es una imposición. Y así como en el caso de quienes formamos parte de la centroderecha, no hubiésemos nunca aceptado que la izquierda imponga la totalidad de sus términos, ¿cierto? Es, bajo esa misma lógica, imposible y absurdo pretender que la centroderecha iba a imponer la totalidad de sus términos. Eso, de eso se trata, ¿cierto? Un acuerdo. Ahora, lo importante es que este acuerdo no solo sea interesante desde el punto de vista del ejercicio democrático, sino que sea efectivamente un acuerdo que permita mejorar las pensiones de todos los chilenos y que lo haga de una manera tal en que no distorsione aspectos relevantes de cómo nuestro país se ha desarrollado. Entonces, obviamente yo soy aquí de los que del equipo de Rodrigo, yo no he alcanzado a leerme todas las indicaciones.
Nosotros leemos harto.
Sí, y por lo tanto hay muchos detalles, ¿cierto?, que hay que analizar, pero en lo grueso, yo creo que acá el tema clave es asegurar que lo que se ha acordado se esté efectivamente plasmado en las indicaciones, que durante la tramitación la esencia de lo que se ha acordado se mantenga, y por lo tanto, y es lo que al menos yo he entendido y lo he escuchado de personeros de gobierno y de oposición, la lógica de la capitalización individual, lo importante que es el ahorro como el principal sustento de un sistema previsional, se mantiene e incluso se fortalece. Y bajo esa lógica, yo creo que es importante seguir avanzando. La primera minuta que envió el gobierno a sus parlamentarios, lamentablemente marcaba dudas. Luego el gobierno dio otra minuta, como corrigiendo, ¿cierto? Entonces, acá es muy importante. No podemos permitir que se escriba una cosa y que luego se interprete de una manera distinta. Lo que yo entiendo de las indicaciones es que acá obviamente hay pros y contras, pero la piedra angular del acuerdo es que el sistema de capitalización individual y el ahorro como el sustento del sistema previsional chileno se fortalece, y por lo tanto eso tiene que quedar muy claro. Y si durante la discusión vemos que eso se empieza a debilitar, yo simplemente sería de aquellos que diría, bueno, entonces esto se corta acá. O sea,
es una
límite fundamental. El acuerdo consolida el sistema de ahorro y capitalización individual, y eso es lo que tiene que salir del Congreso. Y si no sale así, simplemente no se está respetando ese acuerdo, y por tanto yo no veo ningún incentivo para legislar. Pero el ánimo que se siente es que tanto, obviamente desde la oposición y también del gobierno, el gobierno también considera que es importante fortalecer el sistema de ahorro, y en esa lógica es donde está empujando las indicaciones.
Así es. Yo creo que un gobierno que ya lo dije anteriormente, que no ha dejado mucho legado, esto se va a transformar probablemente quizás en uno de los temas más relevantes. Pero un legado que de alguna otra forma va a tener un costo para el gobierno. Así como en la centro-derecha hemos visto voces muy críticas, en la centro izquierda también. O sea, al final del día, ellos asumieron este gobierno en este tema de pensiones con dos grandes consignas. Una, 6 puntos de aumento para reparto, que no se dio por ningún lado. Estamos bastante lejos con estas indicaciones de ellos. Segundo, terminar con la AFP. Y si no terminaban con la AFP, al menos separar la industria. tampoco está en este proyecto. Por lo tanto, el gobierno tampoco, dentro de ese punto de vista, la consigna, la gente que lo apoyó, se siente también traicionada. José Francisco sí leyó las indicaciones completas, porque yo lo leí esta mañana comentándolas ya como think tank que opinaba en estos temas. Sí. ¿Cómo ves la discusión que se apunta? ¿Hay espacios para mejorarlo?
Mira, a mí me gustaría dar un paso atrás respecto a la discusión misma, y yo creo que esto... En esto sí podría haber acuerdo transversal, y creo que en esto la oposición tiene una responsabilidad mayor, que es básicamente definir qué queremos del sistema de pensiones. Como, ¿qué le vamos a exigir a un sistema de pensiones que le otorgue a los jubilados? Porque hoy día parece que esa línea no está clara, más allá de la frase general de, mira, pensiones justas, que alcance para vivir, pero eso en este caso hay que cuantificarlo. ¿Cuánto es? ¿Queremos una tasa de reemplazo del 70%? ¿Queremos una del 80%? ¿Queremos el 100%? Es decir, si no tenemos claro qué queremos, es decir, qué le vamos a pedir al sistema de pensiones, esta discusión finalmente se transforma en un pantano, en un verdadero pantano, porque al final empiezan otros intereses, empiezan otras visiones a primar por sobre el objetivo general, que debería ser que nuestro sistema de pensiones nos entregue lo que queremos que nos entregue un sistema de pensiones. Y me parece que eso ha estado lejos del mapa. Ahora, bajando a la reforma, me parece que en esa misma línea hay discusiones que son fundamentales, esenciales, que las han dicho los expertos en las distintas comisiones que han surgido, que ni siquiera se enfrentan. Pienso en algo como la edad de jubilación, que es algo bien, bien importante, que es bien impopular, pero que al final, si es que no discutimos en esta gran reforma, entonces ¿cuándo? ¿Va a ser una cuestión como subterránea? ¿Estamos dispuestos a hacerlo o no? Y me parece que en parte por lo mismo. No se hace cargo tampoco la reforma de los problemas que pueda provocar en el aumento de la informalidad, subiéndole el costo a la contratación, con un porcentaje mayor al que al inicio se había producido. A mí siempre me ha llamado la atención que la discusión antes en pensiones, que obviamente hay consenso en que hay que aumentar el ahorro, haya sido, mira, tenemos que subir un 6% de la cotización. Pasó la política más importante que se ha hecho en materia previsional de los últimos 20 años, que es la pensión garantizada universal. Los expertos dicen que la PGU equivale entre 4 o 5% de cotización. La discusión después de la PGU siguió siendo, hay que subir un 6% de la cotización. Bueno, pero ¿cómo no vamos a considerar el esfuerzo que ha hecho la sociedad completa a través de la PGU como parte de esa discusión? Y hoy día siguió siendo 6% y ahora ya estamos, bueno, en el 6,7, depende el cálculo, pero obviamente eso permaneció incuestionable, y me parece que permaneció incuestionable precisamente porque no se sabe qué le queremos exigir al sistema de pensiones. Y por tanto, de lo que no se hace cargo es de los efectos que puedan tener la informalidad y por tanto las lagunas. Es decir, esto es una reforma pensada no solamente en quienes se van a jubilar, que son todos los chilenos, sino que también en quienes cotizan. Y en Chile no todos cotizan. No cotizan las personas más ricas, por ejemplo. Hay un tope imponible. O sea, las mayores fortunas del país no están preocupados de cuánto están cotizando en la FP. No cotizan los más pobres por la informalidad. No hay personas que viven de la informalidad, quizás porque les conviene económicamente. En Chile tenemos la particularidad que la informalidad es legal. Hay varias industrias que la regla es la informalidad. Pensemos en los pescadores artesanales, que tienen permiso, tienen una concesión, pueden y no cotizan, son informales. Entonces, si no nos hacemos cargo de esas cosas que son de fondo, más esenciales, estas discusiones instrumentales van a quedar entrampadas por este tipo de cosas, que finalmente importa más el momento en que se discutan que si es que mejoran o no las pensiones de los chilenos. Una última cosa. A mí me parece que ha habido varios años de discusión. Hubo una mesa de negociación, pero el Congreso no puede ser un buzón. En el Congreso es donde se deberían discutir esto de forma abierta, transparente, con expertos, que participe la gente y que todos veamos la discusión. Apurar la discusión porque creemos que va a afectar el escenario electoral o el escenario electoral puede influir en la reforma de pensiones, finalmente hace que pierda el sentido de una reforma de pensiones, que es mejorar las pensiones de los chilenos y no otros intereses políticos particulares, porque me parece que la discusión puede estar muy negociada, pero los chilenos tenemos que ser testigos de cómo se produjo esa conversación.
Así es. El Senado, el Congreso, la Cámara de Diputados, No puede ser un buzón, efectivamente. Y en estos proyectos tan relevantes, a veces, yo coincido con José Francisco, a veces la prudencia, el estudio, la mirada de los expertos, como lo pide la candidata Evelyn Matthei, que el Consejo Fiscal Autónoma también dé su opinión para entender el costo a largo plazo de esta reforma, es muy relevante. Hay expertos ya que, por ejemplo, David Bravo, economista, todos sabemos el rol que jugó también incluso en la Comisión de Pensiones en el año 2015, dice que no está todo, igual que José Francisco, le hubiese encantado otras cosas, pero definitivamente cree que hay que apoyarlo. Dice, definitivamente sí, y lo digo con bastante seguridad. Aquí hay una ventana que hay que aprovechar. Ahora, yo tengo la impresión que ya esta discusión sí se manchó con el tono electoral. Sí. La salida de todos los candidatos, por lo tanto, ya en el fondo ya está servido. Es costundido que tenga un impacto, y aquí vamos a ver efectivamente. Alguien dijo por ahí: para llegar a acuerdo hay que tener coraje. Otro le respondió: para coraje significa decir que no cuando algo es malo. Entonces, desde mi punto de vista, ya está en la rueda electoral. Carolina Navarrete, usted le va a tocar este trabajo en el Senado también, porque ahí se está discutiendo y nos anticipaba que ella cree que esto va a llegar a una tercera instancia, que es la comisión mixta.
Sí, lo más probable, porque, a ver, acá se ha hablado de un acuerdo, y cuando hay distintas opiniones y críticas de ambos sectores, es la esencia de un acuerdo. En un acuerdo no todos quedan ganando, todos entregamos algo, y la verdad que yo quiero ir a la esencia de esta reforma. Yo creo que sí o sí hay que cambiar el sistema que tenemos hoy día. No va a ser el ideal, no alcanzan los tiempos ni siquiera políticos ni legislativos para poder regular cada detalle del sistema de pensiones, que en sí es muy complejo, pero lo que tú adelantabas sobre la comisión mixta, yo creo que va a ser lo más probable, porque ya diputado, que va a ser las modificaciones se van a hacer en el Senado, por lo tanto va a pasar a tercer trámite en la Cámara de Diputados. Ya han anunciado que no les gusta, porque no es lo que ellos buscaban. Recordar que en el primer proceso y en el segundo proceso constitucional ellos buscaban acabar con el sistema, apropiarse de los fondos de pensiones de todos los trabajadores, y por lo tanto obviamente es muy lejos de lo que ellos querían. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero estoy de acuerdo con que no hay que acelerar la discusión. O sea, esto es política, y la política está esencialmente mezclada, sobre todo en este año electoral, y por lo tanto, que se mezcle o no se mezcle, que influya o no influya, yo creo que no debe ser un factor para acelerar una discusión en el Congreso de este tema. Yo solamente destacar que esta reforma iguala la pensión entre hombres y mujeres trabajando lo mismo, por jubilarse a la misma edad, que yo creo que es un avance y una conquista que yo por lo menos destaco. Técnicamente yo no soy economista, muy lejos de serlo, pero todos tendrán sus reparos, pero hay que enfocarse en lo positivo y enfocarse también en que si no hacemos nada, vamos a seguir igual como estamos, y lo importante es hacer una reforma que vaya de a poco mejorando este sistema, que además no es una reforma que vaya a tener efecto de un día para otro, es una reforma progresiva que tiene que ver cómo se desarrolla en el tiempo para poder lograr cambios en las pensiones.
Vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta noticia, cómo sigue desarrollándose la discusión en el Congreso sobre este proyecto tan relevante y que paradójicamente puede transformarse en el gran legado, o en el único, del actual gobierno. Vamos a un corte comercial y regresamos acá en directo al grano.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un
Pajarito.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
Somos Aramco y queremos sumarle nuestra energía a la de los chilenos. Esa energía con la que juegas en la noche con tus hijos después de haber trabajado todo el día. Aramco, hay una nueva energía.
Aramco, empresa líder en energía y productos químicos con la producción de petróleo y gas como su negocio principal, llega a Chile de la mano de Esmax.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos en Directo al Grano, aquí estamos en nuestro tercer bloque junto a Raúl Figueroa, José Francisco Lagos y Carolina Navarrete, analizando la actualidad de nuestro país. En Mutual de Seguridad quiere que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresa. Comentamos ya la crisis de educación que vive el país. Algo también hablamos de pensiones porque era imposible no comentarlo. Pero yo quiero cambiarlos de tema porque a mí un gobierno que llora, que se queja, que no hay recursos, está viendo como le acaban de recortar a la Fiscalía Nacional 7.000 millones de pesos, con poco crecimiento, me molesta profundamente el mal uso de los recursos, en términos generales, siempre, pero particularmente en este minuto. Y anoche nos enteramos, fíjense que en un reportaje que hizo Canal 13, de nuevos antecedentes del caso Convenio. Unos chats de la actual diputada Catalina Pérez, que además pretende ir de candidata a senadora por la región de Antofagasta, de su expareja Daniel Andrade. Recordemos que ahí surge el caso Convenio, este caso en que los gobiernos regionales entregaban a fundaciones, algunas bastante de dudosa reputación, y muchos recursos. Aquí estamos hablando de, en este caso concreto, de 426 millones de pesos. Y ella desde el primer minuto ha negado cualquier participación, cualquier conocimiento de los hechos, pero bueno, el Consejo de Defensa del Estado se querelló y me imagino que pronto se va a ver el desafuero de la diputada, porque ella tiene una prerrogativa parlamentaria que consiste en esta protección. No solamente estos chats dan la impresión de que ella conocía estos recursos, pues decía, ya vienen las lucas del proyecto, sino que además también le ponen un rol distinto. Le dicen a su pareja que en el domicilio registrado por la Fundación Democracia Viva, que estaba siendo investigada por canales de televisión, que fuera el centro, que llevara a decíos para que en la puerta de un departamento de la CESI, que no sé quién es la CESI, pareciese que hacía una oficina. O sea, no solamente al parecer están al tanto, sino que le dice Dani, a Daniel Andrade, su expareja, están apretando por el domicilio de la CESI, fueron a grabar afuera y todo, ¿has hablado con ella? Creo que deberían, si es que no han ido a grabar, poner un logotipo de Democracia Viva en la puerta, que hay una oficina habilitada dentro de la casa, cosas así, onda para que cuando golpeen la puerta alguien abra y diga sí, ahí trabaja la fundación, creo que no es un lugar para recibir personas, sino un lugar de trabajo, váyanse para allá y ambienten. qué golpe para todas aquellas dependencias que además están sufriendo recortes. Raúl Figueroa.
Bueno, es bien impresionante el recuento de conversaciones por WhatsApp que publica T3, entiendo que fue quien publicó. Hay varios temas, ¿cierto? Pero hay una frase que quisiera destacar porque me parece que es interesante, me muestra un poco el ánimo. Podríamos hacer un acuerdo mula. No es específicamente sobre el tema de democracia viva, sino que es un acuerdo adicional, porque hay un tema ahí de temas laborales de Andrade, que era su pareja entonces. Entonces, esto de podríamos hacer un acuerdo mula, todos entendemos lo que significa un acuerdo mula, es decir, un acuerdo que en realidad es falso, ¿cierto? Viniendo de una parlamentaria, una diputada, como una propuesta seria para sacar adelante una serie de proyectos, etcétera, da cuenta de la superioridad moral que destaca a un grupo político, ¿cierto? Recordemos cuando el ex ministro Giorgio Jackson insistía en que lo que los hacía distintos era que tenían una superioridad moral. Ellos, el estándar moral del Frente Amplio era un estándar diferente. Imposible comparar cualquier otro comportamiento con la forma en que ellos iban a llegar a la política. Yo lo quiero combinar con otra cosa adicional. ¿Qué es lo que ha pasado con la compraventa de la casa de Salvador Allende? Y cómo una senadora en ejercicio y una ministra en ejercicio están involucradas en un caso que no solo es un conflicto de interés, sino que es una violación flagrante a la Constitución. Pero yo fui ministro y por lo tanto sé perfectamente que lo primero que te dicen cuando asumes de ministro, este es el listado de cosas que no puedes hacer. Eso lo sabe un parlamentario, la senadora Allende fue antes diputada, lleva más de 30 años en el Congreso. Y por lo tanto no solo conoce la Constitución, sino que sabe perfectamente qué es lo que significa involucrarse en un conflicto de interés. Sabe perfectamente que el error de derecho en Chile es una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. Nadie puede pretender que no conoce el derecho, un parlamentario no puede pretender que no conoce, una ministra no puede pretender que no lo conoce, y si actúa, tiene que asumir todas las consecuencias. Y por tanto, yo creo que el Catalina Pérez, la compraventa de la casa de Allende, son dos reflejos de exactamente el mismo fenómeno. Estar convencidos que hay ciertas normas legales que no les aplican porque el estándar moral que ellos consideran representar está por sobre la ley. Y el Tribunal Constitucional, en el caso de la casa de Salvador Allende, bueno, y los tribunales de justicia en el caso de Catalina Pérez, tienen aquí una cuestión fundamental que resolver. Si el Tribunal Constitucional, por razones políticas, busca un subterfugio para decir de que en un caso particular la Constitución simplemente no se aplica, el impacto que eso va a tener, no solo en lo público, el impacto que eso va a tener incluso en las relaciones privadas, es brutal. Y, por lo tanto, quiero solo cierro con esto. Creo que lo que estamos viendo son distintos fenómenos que muestran cómo algunos se acostumbran a sentirse superiores, a actuar de acuerdo a esa sensación de superioridad, a ejercer una superioridad que los pone por sobre la ley. Y yo quisiera que en esta vez sí se note esa declaración que yo comparto 100% al presidente Boric, que en Chile nadie está por sobre la ley.
Pero parece que sí, José Francisco. Un minuto para tus reflexiones finales, porque ya estamos en el tiempo, porque Raúl se nos comió.
Perdón.
No, parece que sí, porque además, si vemos las declaraciones, da cuenta de cómo finalmente muchos van a tener que dar explicaciones. Muchos que al inicio salieron junto a Catalina Pérez dando fe de su honradez, diciendo que no está involucrada en este caso, hasta hace poco tiempo emplazando al resto, y finalmente no solo sabía todo, como era lo previsible, sino que también era partícipe de este esquema en que estaba involucrada su expareja, su ex jefe de gabinete, Seremi, que yo recomendó en la región de Antofagasta. Creo que hay muchos que tienen que dar explicaciones sobre cómo se intentó burlar la fiscalización. Recordemos que para evadir el control de la Contraloría, dividían los pagos para que la Contraloría no fiscalizara. Entonces, no digan que no sabían, basta eso. Y además, sobre todo, que no solamente no asumieron ninguna responsabilidad, sino que después volvieron a incluir a Catalina Pérez en la bancada del Frente Amplio. El presidente le invitó a una gira presidencial, así que ya estaba más que perdonada dentro de la izquierda. Y yo creo que hay que ponerle un punto final a esta situación.
y vemos si vamos a ver si avanzan los juicios. Efectivamente, el rol del Tribunal Constitucional en el caso de la venta, no sé si fallía, yo creo que es concreta porque la firmaron la casa del expresidente Allende. Reflexiones finales, Carolina Navarrete.
No, solo, bueno, de Catalina Pérez se habló mucho, pero recordar que estos casos convenios están en 15 de las 16 regiones del país, por lo tanto es algo que se generalizó y esperamos que poco a poco se vayan esclareciendo esos términos. La región de Ñuble lamentablemente no está exenta de ese escándalo con un gobernador regional reelegido, que ya se sabe que tuvo participación en eso. Pero bueno, y respecto a lo que mencionaba Raúl, yo 100% de acuerdo con él aquí, no hay ni siquiera ser abogado, y a mí me impresiona que colegas relativicen el perfeccionamiento de ese contrato, y muy atento también a lo que va a decir el TC respecto a si ella pierde o no pierde el escaño de senadora. O sea, aquí se tiene que dar una señal clara de que la Constitución se respeta bajo toda circunstancia y que por lo tanto, lamentablemente, para la trayectoria de la senadora Allende se debe hacer cumplir la Constitución.
Principio básico de la democracia, el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, y aquí, al menos desde el punto de vista de los que estamos acá, hay un flagrante abuso de esa figura. Nos despedimos de esta edición de Directo al Grano, que tengan un gran fin de semana, nos reencontramos el próximo lunes, pero no se vaya a la sintonía de Radio Agricultura, porque ya viene el programa La Voz de la Gente con la gran conductora Constanza Jue. Un abrazo.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.